despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
6 de la tarde, 9 minutos. Saludamos cordialmente a todas las personas que se suman a esta nueva emisión en vivo de Sudor y Letras, hoy lunes 16 de febrero del año 2026. Qué gusto tenerlas casi a todas aquí en cabina. ¿Cómo les fue, chicas, con las buenas tardes en el famoso día de San Valentín? ¿Qué hicieron? ¿Quién quiere contar? Hola, ¿cómo estás? Okay.
Y segundo, ¿qué más se puede hacer en una fecha como estas que es ir a fútbol?
¿Fuiste a fútbol?
Entonces estuve en el estadio en Nemesio
Camargo. ¿Y te dieron tu regalo en el estadio?
Estuve viendo allá con mi Contrerita, mi Falcaíto.
Tan hermosos todos.
Eso mal el regalo.
¿Valió la pena ir?
Porque el primer gol se hizo a los 4 minutos.
¿Cierto?
Y yo llegué al minuto 20.
O sea, te perdiste el primero.
Me perdí por lo que pagué, que es básicamente, ¿sí?, lo diría en la pasión del gol.
Y está difícil lo de los goles, entonces sí, toca aprovecharlo.
Como que preciso, todo, ay, tienes toda la razón, porque todos los partidos es 1-0, 2-1, no pasa ese marcador.
Sí, está difícil.
Miércoles, me perdí lo único que va a haber en el partido. Pero no, estuvo bien, no llovió, que es lo importante, entonces estuvo tranquilo. Estuvo,
sí, todo bien. Y 3 puntos azules.
3 puntos.
Azules. Muy bien, me alegra que así haya estado tu San Valentín. ¿Cómo estuvo el San Valentín de Maleja?
Hola, no, normal, yo no celebro eso.
¿No?
No.
¿Anti-yanqui? ¿Anti-imperialista?
Anti-yanqui, sí, anti-tío Sam.
¿Pero es anti-yanqui o anti-regalos?
No, a mí me gusta, pero el de septiembre, por ejemplo.
Amor y amistad.
Ajá, pero es pues este es una fecha comercial
totalmente del norte. Sí, o sea, no celebrable.
No celebrable.
Muy bien, Maleja, gracias por acompañarnos. Y el profesor Andrés, ¿qué dice el maestro?
Hola, Dieguito, buenas tardes.
¿Cómo va la vida, profe?
Bien, bien, bien.
¿Qué dice San Valen? Y más aún, ¿San Valen?
Bueno, pues por mi estilo de vida, por mi pareja y todo, pues yo no puedo sustraerme de celebrar esas fiestas. Entonces me toca.
Sí, hombre.
Entonces, pero entonces tú el amor y la amistad no lo celebras.
Sí, porque ese es de acá. Y San
pero Valentín tienes de que decirle, ven. O eres de allá en una fecha o eres de acá en otra fecha.
No, si celebran ese... En toca septiembre vuelven y celebran. Uy, ya no, con las costumbres.
Pero el presupuesto también.
Pero de aquí a septiembre se ajusta uno. O sea, está difícil.
La vaina está tan difícil, pero que están demandándolo el salario mínimo. Entonces, que está fácil vivir acá.
No, no está.
Sí, entonces hicimos. ¿Ustedes vieron la peli? ¿Cómo se llama esta película? Hitch.
Hitch
con Will Smith.
Sí, señor.
Algo más o menos parecido cuando él va con la chica a cocinar y pagan por ir a preparar platos.
Sí,
algo más o menos.
Prepara su propia comida.
Exacto. Y oiga, preparamos chévere unos raviolis.
Raviolis.
Y unos fettuccine.
Bien. Agrado de la pasta.
Fettuccine.
Agrado bastante. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias de verdad a la mesa de trabajo por estar aquí en esta emisión. Extrañamos a nuestro director que se encuentra en lo que popularmente se llamaría como trabajo de campo. Por allá en la costa atlántica, que arrancaron ya los talleres que hace Cepalca con niñas, niños y jóvenes. Esperamos tenerlo pronto por acá. Mientras tanto, seguiremos nosotros haciendo lo propio. Hoy tenemos también, para quienes sean nuevos en la audiencia, batalla musical bien particular. Yo no sé, lo que algunos denominan mi Dios, otros llaman la vida. Se encarga de poner las cosas en su lugar y casualmente una persona tan amplia en conocimiento musical como Daniel está participando el día de hoy con música de este hermoso país, pues que tiene tantos y tan variados artistas. La primera canción que escuchamos, no tengo ni idea cómo se pronuncia, pero el artista es Fahad Al-Kubaisi, y Daniel se va a estar enfrentando el día de hoy al profesor Andrés, que también tiene sus propuestas para el día de hoy, musicalmente hablando, y tendremos además letras, información deportiva y mucho más. La pregunta ahora sí, para todos ustedes, es, ¿alguien quiere empezar el día de hoy? ¿O lo dejamos al azar?
Sorpréndenos.
Sorpréndenos.
Ok.
A continuación, Andrés Cubides.
Venaré por siempre.
Bueno, hablemos esta noche de Juan López García. Ustedes me van a preguntar quién es Juan López García.
¿Quién es él?
¿Quién es Juan López
qué
García?
Buena pregunta, qué gran pregunta. Resulta que es un atleta que está desafiando el tiempo, Manuel, Diego, Maleja y oyentes. Porque resulta que el caso de Juan López García, él es un corredor, es español, y tiene solamente 82 años.
¿Cómo?
Pues miren, Dieguito, Manuel y Maleja, que este señor, Juan López, ha sacudido las certezas de la biología del envejecimiento. Hay que ir a España a averiguar qué es lo que está sucediendo. Porque resulta que, tras ser analizado por un equipo internacional de investigadores y publicado en la revista Frontiers and Psychology, su organismo ofrece nuevas pistas sobre la relación entre el ejercicio, el oxígeno y la edad biográfica, demostrando que el declive físico no es una línea recta inevitable. Entonces, a diferencia de los atletas de élite tradicionales, López García comenzó su trayectoria deportiva después de jubilarse. Él trabajó durante décadas como un mecánico y a los 66 años ni siquiera podía completar una milla. Sin embargo, su progresión pues empezó a resultar bastante asombrosa. Resulta que a los 70 años inició competiciones de corta y media distancia. Y a los 82 estableció un récord mundial de 50 kilómetros con un tiempo de 4 horas, 47 minutos y 39 segundos. Madre mía. Manteniendo un ritmo constante de 10,5 kilómetros por hora. Lo cual me parece bastante alto. Lo que se empezó a buscar y lo que hallaron, y pues despertó esto la curiosidad de los científicos, no fue solamente su cronómetro, sino su fisiología interna. Porque resulta que al someterlo a pruebas de esfuerzo, los resultados fueron bastante inesperados, porque la capacidad aeróbica fue uno de los elementos que encontraron. Sí. Registró valores comparables a los de hombres sanos de entre 20 y 30 años. Creo que estamos mal.
¿Cree? Por favor.
Mientras que la capacidad aeróbica suele caer un 10% por década, López García mantuvo el nivel más alto jamás observado en un octogenario. Otra cosa que hallaron fue la eficiencia muscular. Resulta que sus músculos mostraron una capacidad inusual para absorber y utilizar oxígeno, un proceso que normalmente se deteriora con la edad. La masa muscular, que conserva un 77% de la masa muscular, una cifra que previene la sarcopenia, es decir, la pérdida de función muscular y que se asocia comúnmente con personas mucho más jóvenes. El secreto detrás del rendimiento, pues es la pregunta, ¿qué es lo que está pasando con este señor? ¿Cuál es el secreto? Entonces, los investigadores concluyeron que no existe un gen milagroso o un gen único. El éxito de Juan radica en una combinación de genética favorable y un entrenamiento estructurado. Su rutina no incluye suplementos exóticos, sino constancia. Recorre hasta 128 kilómetros semanales en precompetición, combina fondo aeróbico con intervalos de alta intensidad y realiza trabajo de fuerza con su propio peso. Entonces, algo que deja para la reflexión sobre esta situación que les estamos planteando a los oyentes esta noche es pues que el estudio introduce una distinción crucial entre la edad cronológica, es decir, los años vividos, y la edad funcional, es decir, cómo funciona realmente el cuerpo. El caso de Juan actúa como un experimento natural, entre comillas, sobre la plasticidad del cuerpo humano, sugiriendo que mucho de lo que atribuimos a la vejez es en realidad consecuencia del sedentarismo crónico. Y la ventaja de mejora cardiovascular no se cierra en la juventud, pues en el caso de Juan, pues aumentó incluso después de los 60 años. Cuando afirma el propio atleta, nunca es demasiado tarde, es decir, su historia no obliga a la ciencia y a la sociedad a repensar la vejez. No como un estado de fragilidad inevitable, sino como una etapa donde el margen de maniobra funcional es mucho mayor de lo que los promedios estadísticos indican. Entonces, Juan López García no solo corre maratones, corre contra los prejuicios biológicos de esta época. Ahí les dejo ese dato.
¿Se halla usted, Manuel, a los 82 corriendo todavía?
Ya estoy que me hago exámenes médicos para dejar de correr.
¿Le está oyendo la muerte?
Y que no me duela el cuerpo, imagínese yo pensar. No, creo que no. Es muy difícil para mí, de hecho, creo que está siendo muy difícil porque empiezan a aparecer algunos dolorcitos que por más que usted quiera no lo va a poder hacer. Pero pues creo que también eso hace parte del cuidado que uno tuvo
durante la juventud.
Sí, acá le pasa a uno. Siempre hay la anécdota y es que siempre mis chistes fueron, ay, ¿qué hace, no? Acá trabajando y ya doliéndome las rodillas. Yo siempre hice muchos chistes alrededor de las rodillas. Siempre.
Sí.
Y hoy en día me está pasando lo de los chistes.
Se están haciendo realidad.
El karma se está haciendo realidad.
O sea, tu vida es un chiste.
Creo que hubiese preferido no haber hecho tantos chistes en mis rodillas.
Pero nunca piensa que le vaya a llegar la situación.
Sí.
Pero bueno, preocupa. Y preocupa bastante.
Entonces cuídense, chicos, por favor. Ustedes son muy jóvenes todavía.
Pueden sí, yo sí. Lo soy y lo seguiré siendo. Vamos con música y ya regresamos, amigas y amigos.
Amigas.
Con ustedes, Maleja Morales.
Ustedes han practicado.
Ya lo dije.
Yo quiero solo saber qué es lo que dice esa parte de la canción.
No tengo ni idea.
¿Qué dice?
No sé. Es como un idioma francés.
Sí.
Okay. Te la voy a conseguir la traducción. He practicado patinaje en hielo.
No.
Sí, una vez.
¿Practicado ¿sí? o intentado?
Bueno, intentado.
Montarse en un...
Sí. Ajá.
¿Alguna vez sí. han patinado en hielo?
Sí. Esa cosa.
Sí, una vez. Sí,
¿y cómo sí. les fue?
Mal. Siguiente pregunta.
¿Pero se cayeron o algo?
Sí, me caí dos veces y me dolió un poco.
¿Y te pegaste en las rodillas?
No, en la colita.
Bueno, resulta que por estos días anda muy popular y viral Donovan Carrillo. Él es mexicano, nació el 17 de noviembre del 99 en Zapopan, Jalisco. Y la historia de él es bastante interesante porque él empieza a los 8 años a asistir a clases de patinaje artístico sobre hielo. Pero todo comenzó únicamente por el interés de ver a una niña que le gustaba. A los 13 años, la pista donde entrenaba en Guadalajara cerró y así que tuvo que mudarse a León, en Guanajuato, para poder seguir con su entrenamiento. Le siguió gustando y gustando, pero pues en México, como en muchos países de Latinoamérica, no hay como las condiciones ni las canchas ni las instalaciones adecuadas para poder practicar este deporte a nivel profesional. Cierto. Así que él lo que hacía era pagar por una o dos horas dentro de un centro comercial que tenía la pista de patinaje. Okay. Y pues acá no era como que le dejaran el espacio ahí solo, ¿no? Por ende, pues él patinaba con otras personas que iban como Manu a practicar y a caerse mientras él trataba de hacer sus piruetas profesionales. Aún así, él compite o gana su fama en el 2016 cuando hace su interpretación al ritmo de Hasta que te conocí de Juan Gabriel.
¿Cómo?
Esto lo hizo muy viral y además pues porque estaba representando a su país y eso pues hizo como que ganara relevancia y pues muchas personas más lo vieran y lo quisieran apoyar. Sin embargo, y ojo a esto, solamente fue hasta el 2023, hace poquito, que se pudo trasladar a Toronto, en donde por fin alguien dijo, mira, yo quiero ser tu patrocinador, quiero que vengas acá y practiques, y solamente hasta el 2023 pudo entrenar en instalaciones de nivel profesional. ¿Y por qué es relevante en estos momentos? Porque hace poquito, el 13 de febrero de este año, Donovan volvió a hacer historia al clasificar a su segunda final olímpica consecutiva y esta vez lo hizo al ritmo de un remix de Elvis Presley. Y básicamente, a lo largo de toda su carrera y su trayectoria, él no la ha tenido fácil como muchos de nuestros deportistas. Y es que ha financiado sus sueños mediante rifas, donaciones y eventualmente pues becas de la CONADE, que pues es una institución mexicana y demás. Y pues realmente es triste, como siempre, que tengan que esos talentos vivir como de, va a sonar feo, pero como de la limosna.
Sí.
Pero pues bueno, esperemos que ya teniendo digamos que su base en Toronto, pues las cosas puedan cambiar y este chico realmente pues pueda seguir haciendo grandes cosas, porque estuve viendo las rutinas y estuvo chévere.
No es tan fácil practicar eso, ¿no?
No, no, no.
Para nada. ¿Cierto, Manuel?
No, no es para nada. Y además que yo lo hice fue como parte de un plan, de acortejo, no, como de noviazgo.
Sí.
¿Sí me entienden?
Cuando no se da lo que sea.
Como que vamos a patinar. Oh, sí, qué rico.
Ah, me encanta, mira, es de mis favoritos, ¿sabes?
Me encanta patinar sobre hielo sabiendo que en mi país no existe el hielo.
Oiga, pero ¿y será que no es posible que este tipo de situaciones desde las redes sociales, que es desde donde se viraliza, le juegue a favor al personaje para que pueda, no sé, hables de mi ignorancia, monetizar de cierta forma los videos, lo que ha hecho y que de alguna forma también le sirva como ingresos para patrocinarse? Porque lo del patrocinio siempre ha sido el problema de los deportistas. Parece que no solo aquí, ¿eh?
Sí, debería aprovechar ahorita el boom de las redes sociales y TikTok y todas esas vainas.
Eso es, sería
le
lo ideal.
Le falta como un influencer, o un ¿cómo se dice?
Community manager.
Manager community, que le ayude.
¿Qué vas a hacer en esos días tú? amigas y amigos, tenemos también, por supuesto, letras en este programa y el día de hoy que le tocó repetir, profesor Andrés, ¿sería usted tan amable de ponernos al tanto de lo que vamos a escuchar a continuación y si lo podemos escuchar en dos partes o es una sola?
Lo podemos escuchar en dos partes. Perfecto. Si el tiempo nos lo permite. La idea es hacer un acercamiento a la literatura de carácter erótico que se ha venido perdiendo en este tiempo. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas.
Mecánica de los cuerpos terrestres. Eras el vientre materno, mi boca llena de pechos, lengua, falo, mi tajo colmado de saliva y músculo. Los cuerpos reflejaron la gravedad exacta, la mágica proporción de tus caderas que sin peso se posan sobre mis huesos. En este centro de centros, los cuerpos se arrastran, vuelan, ¿o acaso se deslizan como cuerpos celestes sobre la Vía Láctea, como cuerpos terrestres suspendidos en la unión que prolongan el espacio prenatal. Mecánica de los cuerpos terrestres, Kira Galván.
Ustedes, Diego Franco.
¡Ahí va Diego!
Pregunta sencilla para la mesa de trabajo.
Pero que sea sencilla.
Sí, señor. Más sencilla que yo, profesor Andrés.
Ay, Dios mío.
¿Color favorito de ustedes?
Amarillo.
¿Manuel?
Pues que yo soy muy básico, muy lógico. Yo solo les diré que el cielo es azul.
¿Y tu pañuelo?
Azul, azul.
Profesor Andrés.
Me gusta el color azul, pero pues tengo corazón rojo.
Bien, buena respuesta. Agrado de ello. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su respuesta. El negro.
El negro.
Sí, señor.
De Internacional, de Bogotá.
No, no, sí, pues, mi corazón es azul. El cielo es azul también. Mi pañuelo sigue siendo blanco. Mi equipo, todos lo saben. Pero mi color favorito es el negro. Pregunto, porque vamos a hablar de varias cosas, pero para empezar...
¿El color?
Sí, sí, señor. En el fulbo. En el fulbo. Okay. Y especialmente para arrancar en un equipo de los Estados Unidos.
Of American.
Cuyo uniforme es de color rosado.
Rosado. Él sabe.
Ah.
Él tiene sus raíces ya estadounidenses.
Sí, sabemos todas de qué equipo estamos hablando, por supuesto, ¿cierto?
Sí. María Alejandra.
No, ¿dónde está el argentinito este?
Sí. Me encanta tu respuesta. Sí, vamos a hablar de la camiseta del Inter de Miami, el equipo al que pertenece Lionel Messi. Pero vamos a hablar puntualmente de una cosa para empezar, y esto va a desencadenar en una historia bien particular. La camiseta del Inter de Miami, que es un símbolo de, llamémoslo, el anticastrismo cubano. Carambas, casi no puedo. ¿Por qué el rosado? Pues el rosado, que es básicamente, en términos de color, es rojo diluido en blanco. Si hablamos de quién quiere obtener rosado. Y si hablamos de psicología del color, sí o sí, hay que decir que el rojo evoca revolución,
sí,
política y socialmente hablando. Y el blanco vuelve al rojo estética superficial, pasiva y un tanto consumista. Porque históricamente el rojo ha estado asociado a movimientos revolucionarios, banderas socialistas, comunistas, a sindicatos. Y el rosa es la versión, llamémosla pasteurizada, de una rebeldía vendible, si se quiere, instagramiable, una cuestión de moda, y es un color definitivamente amigo del capitalismo. Esto le sirve muy bien al fútbol, que está pues a merced precisamente de la plata, del capital, del dólar, y el Inter de Miami, el equipo en el que juega Messi y otros varios jugadores ya en su retiro, es el mejor ejemplo de esto. Esa camiseta que usa Messi esconde décadas de conspiraciones, amigas y amigos, aunque no lo crean. Esconde lobby político, esconde una guerra declarada en contra de un personaje muy famoso, ya usted lo pondrá como bueno o malo, dependiendo de lo que piense y sienta, que es Fidel Castro. Para eso también es necesario hablar del señor David Beckham, que es la cara visible de ese equipo de Estados Unidos, jugador que pasó por su anhelado Manchester United, profesor Andrés.
David Beckham.
Sí, señor. También por el Real Madrid, entre otros equipos. Pero los verdaderos dueños de esta vaina son un par de cubano-estadounidenses, los hermanos Mas, ese es el apellido de ellos, y ellos llaman Jorge y José. Jorge Mas y José Mas. Suena gracioso. Yo me reí cuando leí la... Sí. Ambos personajes, ambos hermanos, nacieron prácticamente con la vida solucionada, nacieron ricos, esto gracias al papá de los señores, y además... finjamos sorpresa, nacieron anticomunistas.
Ya venían con ese chip, sí, introducido.
Instalado, profesor Andrés. Jorge Mas Canosa es el padre de este par de muchachos que vivió para matar a Fidel. Este señor, Jorge Mas, fue entrenado por la CIA, participó en la invasión a Bahía de Cochinos en el año 1961, estamos hablando de Cuba.
Uh-huh. ¿En el 59?
En el año 61.
Ah, 61 fue.
Sí, señor. Además, fundó una empresa que llama la Cuban American National Foundation, que financió atentados en Cuba e invasiones militares en América Latina y en Angola. También, entre otras cositas, la hoja de vida de este señor cuenta que apoyó a un terrorista que se llamaba Luis Posada Carriles, que estuvo implicado en el atentado de un avión civil en Cuba en el año 1976, en el que murieron 73 personas. Gran amigo de un tal Ronald Reagan, aliado además de él.
Linda persona.
Convirtió, sí señor, su fundación en una herramienta para presionar al Congreso y mantener el bloqueo en la isla de Cuba. Pero, con el abuelo de estos actuales dueños del Inter de Miami, fue que comenzó toda la historia. Porque este personaje, del que estamos hablando, el papá de este par de muchachos, fue militar del ejército de un tal Fulgencio Batista, dictador derrocado por la Revolución Cubana y puesto en ese lugar por los Estados Unidos. Cuando este señor Batista cayó, se largó para Miami, la capital de las conspiraciones contra los gobiernos socialistas o progresistas aquí en la hermosa América Latina. Y tras la muerte de este señor Jorge Mas, en el año 1997, sus hijitos heredaron algo que se llama Mastech, que es una empresa multimillonaria de infraestructura, y decidieron convertir el fútbol en una plataforma política, económica y, por supuesto, de influencia internacional. Así, pues, por lo tanto, el Inter de Miami es el fortín de estos señores, porque cuando presentaron a Lionel Messi, el señor Jorge Mas dijo que el club era un tributo a Miami, la ciudad que los acogió cuando la familia buscaba, entre comillas, libertad. Esa misma libertad que tanto proclaman últimamente personajes no muy bien ponderados en la política de América Latina, especialmente. Y miren ustedes la coincidencia de la vaina, hablando de libertad, que la primera camiseta del año 2025, firmada por Lionel Messi, fue entregada adivinen a quién.
Uy, no.
Hablando de libertad, carajo, al señor Javier Milei, presidente de Argentina. El nuevo estadio del Inter de Miami, que va a abrir este año, ya tiene nombre, se llama Miami Freedom Park. Freedom, traducido a nuestro hermoso idioma español, que es la libertad, hace parte de ese branding, pero también de una narrativa ideológica, que es una palabra clave que por estos tiempos maneja bastante en su léxico la derecha y sobre todo la ultraderecha. Aquí viene una cuestión que nos incumbe a usted, Manuel, y a mí, que es triste, y es que tengo que seguir hablando de los directivos de nuestro equipo azul, porque el señor Gustavo Serpa, peso pesado de Millonarios, es muy cercano a los hermanos Mas, y desde el año 2022, desde abril, desde ese año, por medio de Amber Capital, sabrá usted que es el máximo accionista de nuestro equipo, son también dueños del Real Zaragoza, un club que lleva 13 años sin ascender a primera división allá en España. Y pues la cosa aquí es que Real Zaragoza y Millonarios no son solo coincidencia estética. Los colores además nos unen, porque ellos también utilizan el azul y el blanco. Pero además también nos unen los dueños, los discursos, los negocios y sobre todo la inconformidad de nosotros como hinchas. Porque el equipo de Bogotá, sabrán bien ustedes, siempre llena el estadio. Se dio cuenta usted el día sábado que a pesar de la difícil situación del estadio tuvo casi 30.000 personas. Esto genera grandes utilidades para el equipo, pero el equipo no gana títulos. No es tan frecuente. Y ese tradicional equipo español terminó en el puesto 18 de la segunda división de la temporada pasada en el fútbol español. En Zaragoza, como en Millonarios, el negocio es vender pasión como mercancía. Y pues, precisamente, para concluir ya, Miami, la ciudad que recibió al equipo de Lionel Messi, la casa de este equipo, es una ciudad que no tiene pasión, que no tiene mucha historia. Hay que decirlo lastimosamente, el pueblo tampoco es que sea muy animoso al fútbol, y al menos, por lo menos ante estas cosas, pues no morirá engañada la gente ante un equipo que simplemente está haciendo plata y vendiendo camisetas, pero fútbol, nada que ver, señores.
Miami me lo confirmó. ¿Qué puedo decir?
Es triste.
¿Qué quieren que diga?
Que es triste.
Imagínense que yo algún día pasé por una universidad.
¿Sí?
Ok.
Sí. Yo pasé por dos.
En la primera.
¿Pero por el frente o...?
Entré. Yo me senté. De hecho, salí en lista. De hecho, me llamaron. Yo decía presente.
Y te salías. Perdí un par de materias por asistencia, pero...
Eché el presente y te salías.
Y en uno de esas, en una de esas anécdotas de mi juventud, hicieron un torneo en la universidad, pues, entre salones. Y a mí se me ocurrió, porque fue una idea mía que después me cuestionaron un poquito, tener una camiseta diferente.
Sí.
Y en ese tiempo la única camiseta que se veía más diferente y como un poquito rebelde a todo lo que siempre nos generó la vida de colores azules, rojos y negros, es la camiseta del Palermo.
Sí, señor.
Y no la camiseta del Palermo, acá la 45. No. Estamos hablando del Palermo de Italia.
¿Rosado?
Yo creo que sí, yo creo que fue dentro de las primeras, si no es la primera camiseta, estaba revisando acá, que incluye el color rosado dentro de su indumentaria de titular. No era visitante, sino era su camiseta titular rosada. Yo tengo esa camiseta rosada, la del 2005.
Sí.
Lo que digo fue bastante cuestionada porque no, a la gente le parecía y asemejaba el color rosado hacia debilidad masculina.
La feminidad.
Las cosas han cambiado y existe un significado poético de esta camiseta, y es que se quiere representar lo dulce y lo amargo. Es la metáfora de un señor que se llamó Giuseppe Arioli.
¡Qué buen italiano!
Estoy perfecto. En 1905.
¡Bellísimo!
Y él quiso describir la dualidad de la victoria y la derrota. Definir que lo rosa era lo dulce. Y si se dan cuenta, esa camiseta tiene unos tintes muy pequeñitos negros y eso era lo amargo. Entonces quiso definir en esa camiseta lo dulce y lo amargo. El dulce con el rosadito, todo hermosito. Ahí les cuento. Gran jugador que pasó por ahí. ¿Alguien sabe? Uno.
¿Por el Parma?
No, por el Palermo.
Por el Palermo, perdón.
Gianluigi Buffon, si no estoy mal.
Uy, no, no sé, ese no fue el que averigüé.
Esa no era la respuesta que necesitaba.
Esa no era la respuesta. Un argentino.
Un argentino.
Que podría ser muy amigo de Álvaro Uribe.
Uy,
uy, perdón. Pero ya lo dije. ¿No?
Uy, no. Uy,
Pablo Dybala.
Ah.
También, no,
oiga, no se ha perdido el humor, que es lo importante, ¿no? No, no anunciamos que iba a haber humor hoy, pero genial.
Pero lo hay.
Me encanta.
Ahí les dejo ese datico del Palermo, que también tenía, me acordó usted, del color rosa.
Muchas gracias. Vamos a escuchar la otra parte de las letras y venimos con Manuel.
Amor de frutas. Déjame que esparza manzanas en tu sexo. Néctares de mango, carne de fresas. Tu cuerpo son todas las frutas. Te abrazo y corren las mandarinas. Te beso y todas las uvas sueltan el vino oculto de su corazón sobre mi boca. Mi lengua siente en tus brazos el zumo dulce de las naranjas y en tus piernas el promegranate esconde sus semillas incitantes. Déjame que coseche los frutos de agua que sudan en tus poros. Mi hombre de limones y duraznos, dame a beber fuentes de melocotones y bananos, racimos de cerezas. Tu cuerpo es el paraíso perdido del que nunca jamás ningún dios podrá expulsarme. Gioconda Belli.
Con ustedes, Manuel Molina.
Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor.
¿Ah?
Es que concentrado.
Ahora sí.
¿Qué tema?
¿Ah? Te estrenaste con toda.
Estrené con toda. Y esperando como desde el 85 que me hicieron esa. Pero bueno, yo les traigo, denme un momento. La edad. Yo les traigo unas cositas un poquito más sencillas de las que de pronto hablaba el profe de todo lo que conlleva a intentar llegar saludable. Y es que yo creo que resulta importante en una ciudad como Bogotá, y lo estuve revisando y les voy a leer como los beneficios. Cada vez le bajo más la intensidad a esto como para que se anime. Vamos a hablar de... ¿qué trae y qué es lo bueno de caminar 10 minutos al día?
Ok.
10 minuticos.
Ah, eso sí lo puedo hacer.
10 minutos. Mira, tranquilo. Acabamos a dejar a un lado que las rutinas del gimnasio, que los horarios, que muchas investigaciones médicas de que estire, de que jale, de que haga esto. 10 minutos de caminata diaria tienen unos beneficios bastante considerables para el cuerpo y para el...
okay.
Pilas con eso. Uy, ya me cansé. Sigamos ahorita y sigo con la ropa. La Organización Mundial de la Salud y las entidades que hablan de el control y la prevención de enfermedades coinciden en que caminar o realizar actividades muy breves tienen un impacto positivo siempre y cuando se realicen con regularidad.
Okay. La constancia sí es importante.
Acá, sí, el truco acá es que voy a caminar 10 minutos, pero si camino 10 minutos, lo hago todos los días. No es que, ay, mano, me dijo 10 minutos, camino 10 minutos por ahí al mes.
Tiene que ser diarios.
Y hay otra parte de esto, y es que tiene que ser 10 minutos conscientes de que se está caminando. Ya les explico esa parte.
Okay.
En conciencia de que se está haciendo una actividad. Si se realiza, pues esto va a ayudar a mejorar la frecuencia cardíaca, activar la circulación y a movilizar grandes grupos musculares sin ningún riesgo de una lesión.
Ok. Ya,
les estoy colocando acá lo más... si ya no quieren tomar este consejo...
servido, ya, hermano, en la bandeja.
Lo dicho, va a cuestionar a dormir. Existe unos beneficios, y es que son muy claros los médicos en decir que el poder hacer esta rutina nos conlleva a tener un riesgo, a reducir un riesgo de una enfermedad coronaria hasta de un 20%.
Sí, es funcional.
Que tiene que ayudar mucho. También ayuda a disminuir la presión arterial sistólica en personas con hipertensión leve o moderada.
¿Qué?
¿Todos saben qué es la hipertensión?
Yo sí.
¿Profe?
No comprender muy bien el concepto.
les voy a hablar el próximo esto de que la hipertensión.
Me parece súper.
Excelente.
Porque siempre hablamos como hipertensión. Ay, sí, hipertensión. Como que cuídense, la tensión es muy hiper grande. O hablamos de tiroides. No, pues yo tengo una pareja estable y yo estoy bien. No.
Tengo problemas de eso.
Sí, creo que les voy a dar unos dáticos que pueden ayudarles a cambiar la vida.
Me encanta. Gracias por venir.
Control del peso ayuda porque... En cierta forma podemos decir que en 10 minutos no es que usted va a quemar un poco de calorías.
Sí, claro.
Pero sí va a ayudar a una sensibilidad que necesita la insulina como para no aumentar usted rápidamente de peso. Esto también ayuda a aumentar un metabolismo un poquito más activo y también a que se suba de manera brusca la glucosa después de grandes comidas. De pronto usted es que la bandejita paisa, tío. 10 minuticos, pero conscientes, ya, es que eso es lo más importante.
Vamos para allá, vamos para allá.
Dentro de la salud mental también el caminar activa la producción de endorfinas y reduce el cortisol. ¿Saben qué es el cortisol?
La hormona del estrés.
Muy bien. Los dos están bien, tú deberías saber qué es cortisol. Solo te quiero decir.
Yo lo sé porque la tengo altísima.
La hormona del estrés. Estas caminatas pueden ayudar a bajar los niveles de ansiedad más rápido que otros ejercicios intensos, especialmente en principiantes. Y es que lo que les voy a decir es, no hagan ejercicios buscando unos beneficios si van a aumentar el problema. Es decir, si yo quiero tener una vida saludable y tengo... mi cortisol alto, pues no se meta a un gimnasio a romperse el cuerpo, darle a todas las máquinas y mañana amanecer más estresado
por el dolor,
de su cuerpo.
Sí, señor.
Y ese estrés le va a durar 3 días y ya la frustración porque usted no quiere volver al gimnasio.
¿Yo qué voy a volver si voy a amanecer malísimo?
Entonces, en sus grados de cortisol, ¡fum! Mire, así, ¡fum! Para arriba, se disparan. La ciencia no dice que 10 minutos sea como un número mágico, de hecho se habla de 30 minutos, pero sí se puede decir que el hecho de tener 10 minutos diarios de caminata ayuda mucho y ayuda de forma muy considerable a los principiantes, a los que son flojos para hacer una actividad física.
Porque mira Maleja cuando...
No, yo miro de forma general, de forma general. Y que es lo importante, y es que en el cerebro... existe algo, bueno, yo creo que en el cuerpo y no solo en el cerebro, que es la conciencia. Entonces, cuando ustedes vayan a realizar estos 10 minutos, colóquense en posición de hacer ejercicio, de que van
a... Voy a hacer esta vaina.
Sí, voy a caminar para hacer ejercicio, voy a quemar 10 calorías, voy a hacerlo...
Va a creérmelo.
Voy a creerme que si usted va a caminar desde la estación de Transmilenio hasta su casa y ahí hay 10 minutos... guarde sus cosas, coja sus cosas, amárreselas bien, porque acá lo pueden robar. Sí, es la primera recomendación.
Ojo ahí, saque el celular.
Y la segunda es, colóquese en posición de caminar y camine 10 minutos consciente de que está haciendo ejercicio. Creo que esto es lo más clave que ustedes pueden realizar para poder...
Para empezar.
Para empezar o para quedarse. Yo creo que si uno lo puede hacer todos los días y lo hace de forma consciente... está bien para los que somos perezosos y nos gusta, está bien, entonces ahí les dejo ese dato. En nuestras próximas secciones vamos a traer definiciones como la tiroides, la hipertensión, el cortisol,
y la insulina.
Y la insulina, exacta. ¿Y qué
insulina?
La insulina, tío.
Uy, súper.
Como una chocolatina Jet, no ayuda a tu insulina. Entonces, ahí les dejo el latico para que por favor se pongan juiciosos.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel.
A ti.
Vamos con la última canción, amigas, porque se nos va el tiempo y venimos a votar, porque hoy está difícil. No, por lo bueno.
Workers, real firm believer in practice make perfect. You can gather all the water, stay thirsty. Took a lot to get us here, we broke curses. Kill or be killed, the field show no mercy. Losers just lose while winners get worship. I came here for fun, let's get turned up. Somebody pass me a Budweiser cold. I wanna rule the world, I can't hold you. Hell of a life, I feel like I'm chosen. Head on tight, I feel like I'm focused. Ain't never satisfied, I want more. Call me
we came in here, let's go, we back rolling. Look at all the people in here, we got motion. Everybody back outside, it's on the toaster. Whole bunch of real good vibes, it feels so cool. I think it's about that time, it's getting closer. Whole lot of fingers crossed, a lot of hoping. Wishing for the best, preparing for the worst too. Got out here and bust my ass, I had to work too. Some stuff is out of my hands, I can't control it. So I don't know nothing, dog, I know one thing. Dijo que esto iba a ser fácil. Ya sabemos que aquí nada es gratis. Y no alcanza con ser solo hábil. Y la cancha no es para frágiles. Ando les de la cabeza a los pies. Entienden que ahora me muevo con fe. El balón no lo paro. Por más que haga frío, sigo estando en la cancha. Porque así me motivo. Y si está complicado, sé que cuento contigo. El balón al 10 para que se arme otro lío. He practicado lo que en la cancha me ven aplicando. Estoy mejorando, me he vuelto más rápido. Así me lo piden mis palpitos. Lo sé hace bastante. Depende de mí que el día sea desafiante. No soy el de antes, soy mi contrincante. Cada mañana es otra oportunidad.
Bueno, amigas y amigos, hora de votar.
Antes de ello, ¿puedo decir algo?
Por favor, Malia.
Hoy está compitiendo el profe con Dani, ¿no? El que correcto. Gane ya tendría dos batallas ganadas.
Dos victorias. Sería
el único que no ha ganado batalla es Manu.
Uy, estoy escogiendo unos discos muy malos.
No, es que el jueves pasado te pegué una arrollada.
Sí.
Tres votos okay. A favor.
Listo, tranquilos que yo voy a traer mi mejor artillería.
Eso, dale. Dale. Y no olvides lo del cortisol.
No.
Que me interesa.
La hipertensión.
Me interesa. Bueno, amigas y amigos, hoy se están enfrentando el profesor Andrés y Daniel, que no está presente, con música de Qatar. La votación empieza en este momento, pero en este caso empieza por Maleja.
Me voy por Dani.
Muy bien. Manu.
Yo me voy por el competidor de Dani.
¿Dani?
No, por el contrincante.
Ah, el contrincante. O sea, por el profe.
Por el profe. Que okay. No quería decir con esa palabra también.
Digo, tal primero para no tener que definir esta situación. Okay, sí, ya. Voy a votar por Daniel y explico antes de. Porque revisé mientras los cortes musicales y resulta, pasa, pero además y sobre todo acontece, que los artistas que propone el profe.
No son de
Qatar. No son de
Qatar. Ah, yo sí decía.
Porque yo tengo entendido que Paulo Londra, de los que están aquí en esas opciones, no es de Qatar.
Ah.
Tears for Fears es una banda británica. Entonces, y de los otros personajes con nombres de esa parte del mundo, hay unos que son de Irak, otros que son de Irán.
No, para... pero yo mandémoslo al comité de disciplina.
¿Lo sancionamos dos fechas? Sí.
O sea, yo me siento como abusado en mí porque voté por alguien que dijo, uy, qué buena música frente a la otra que no, trajo este tipo.
Es la amistad lo que refuerza tu voto. De confianza hacia el profesor Andrés. Tengan presente, chicas, entonces.
No, pero yo creo que acá no hay nada. Acá ya hay un ganador. O sea, ya. Si quiere, me retracto acá en los micrófonos. O sea, ya no hay nada que hacer.
En vivo y en directo. No. Su voto vale la pena. Lo que pasa es que me pusieron a decidir a mí. Yo no quería cargar con ese peso. De por qué decidió eso. Entonces, esa fue la razón.
Bien.
El jueves no tendremos programa, amigas y amigos.
Oh.
Va a haber una pequeña pausa obligada. Pero el próximo lunes estaremos en el mismo horario y por el mismo canal. Y muchas gracias a Manuel, a Maleja, a Andrés y a la audiencia por estar en su Sudor y Letras el día de hoy.
Muchas gracias.
Chao.
Chao.